¿Sí? En realidad es una definición que ya viene del Tratado Internacional de Sitios Ramsar. Y bueno, nosotros lo hemos hecho conocer a través de todos los medios y hoy queremos contarle también que quizás por ahí no llegó hasta ustedes este tema de los humedales, pero se trata del suelo comprendido entre el paralelo 28, la ruta nacional 11, el río Bermejo y el río Paraná, mejor dicho. Eso quiere decir que son 508 mil hectáreas que tienen protección internacional a los fines y efectos de proteger los humedales, quienes se adhieren al tratado, en este caso la República Argentina y particularmente la provincia del Chaco, no solo tiene que darle importancia a este territorio que terminamos de mencionar, sino a todos los otros humedales que existen en el territorio. O sea, el tratado, las obligaciones que implica el tratado, se extiende a todos los humedales de nuestro territorio de la provincia del Chaco.
508 mil hectáreas.
Sí, en ese suelo, en esas aguas, se aconseja siempre el uso racional y sustentable de lo que significa ocupar los humedales. ¿Sí? La gran discusión a nivel nacional justamente es por los humedales del sur, que hay quemas, que hay un montón de circunstancias adversas al ambiente. Una es la quema y la otra una serie de situaciones, porque en el sitio, por ejemplo, no se puede sembrar y aplicar venenos. O sea, es bastante bien definida la obligación que hay con respecto al sitio Ramsar. ¿Por qué? Porque fueron creados con el objeto de servir de pista de aterrizaje, digamos, de las aves migratorias, aves que vienen del sur y terminan en Estados Unidos. Entonces, los cuidadores de todas las aves, de los pájaros, implementaron este tratado en 1972. Si yo no permito que las aves de paso aniden y tengan huevos acá y cría, indudablemente peligra la fauna y la flora local.
Perdón, ¿usted me está hablando de que este tratado existe desde el año 72?
En el mundo existe a partir del año 72, pero en el Chaco existe a partir del año 1990 y pico. No tengo presente en este momento. Pero hay una adhesión que es por ley lo que obliga a que la provincia implemente todas las medidas en cuanto a la protección de este territorio. Fundamentalmente el agua, porque una de las cosas que no hay que hacerle al humedal, justamente por todas las características que tiene, es tirarle venenos. Si hay que cuidar muchísimo el agua con respecto, ¿por qué? Porque los humedales justamente son fuente de agua. O sea, en realidad hay que hablar de un gran humedal que ya no existe más y que en algún momento existió, que era el mar Entrerriense. El mar Entrerriense era un mar que entraba ya en el sur de América, pasaba por estos lugares y desembocaba prácticamente en la provincia de Buenos Aires. Por eso es que nosotros en la provincia del Chaco cavamos un pozo de 2 metros o 3 metros y sacamos arena, arena blanca, es arena de mar. Entonces, es como que ese mar entrerriense tiene millones de años, por supuesto. Al retirarse, dejó este territorio con esa fuente de agua. En Formosa, con el bañado de la Estrella, se ve mucho más esto. Después nosotros, con el humedal Chaco, también es lo que conocemos del territorio, porque aquí nacimos, acá nos criamos, acá vivimos, acá nos educamos, conocemos el humedal. O sea, ¿quién mejor que nosotros para hablar de esta cuestión? ¿Sí? Nosotros sabemos, o sea, por ahí cuando alguien habla sobre los humedales debería saber todas las características que tiene. Previene de las inundaciones, Además que cuando se inunda, larga el agua despacito para que no nos llegue a nosotros a donde tiene que llegar. Y a su vez, cuando el agua se retira, no se retira tan fuerte que se llevaría todo. Entonces tiene un efecto esponja.
Claro.
¿Sí? Tiene una función ecosistemática. Se dice ecosistemática porque si se tiene en cuenta que el humedal es un ecosistema, está compuesto así como un vehículo, un auto, tiene diversos sistemas, tiene el sistema de frenos, tiene el sistema hidráulico, tiene una infinidad de sistemas del auto para que ande. Si yo le empiezo a sacar esos elementos, el auto no va a andar más.
Claro.
Bueno, con el ecosistema pasa lo mismo. Si yo este ecosistema tiene agua, tiene suelo, tiene atmósfera, tiene peces, tiene, en fin, flora, fauna, y yo le empiezo a sacar como tal, indudablemente se va a perder ese humedal. Le va a pasar lo mismo al auto, ¿sí?
Esa es la biodiversidad que se habla.
Claro, la cantidad. Fíjese que en este humedal Chaco, precisamente, se trabaja con una ficha que se hizo, la ficha que comprende toda la biodiversidad que hay en este ecosistema para adherirse al tratado. Nunca más se hizo un inventario de lo que se vio aquellos años, ¿sí?, para llegar a pedir el sitio. O sea, por ahí cuando se habla de inventario de humedales, no es salir a contar las lagunas que hay. Hay que contar, hay que saber qué tienen nuestros humedales, ¿sí? O sea, hay que saber si cuando hicieron el humedal, cuando pidieron que sea sitio Ramsar, había tales peces, si todavía existen como tal. Porque esa es otra característica del humedal. O sea, cuando crece, los peces migratorios entran al humedal, desovan y se retiran. Esos huevos, esos alevinos, se mantienen ahí hasta la próxima inundación, que ahí vuelven a salir y hacen su migración. Por eso es que los surubíes y todo lo demás, a medida que van ascendiendo, nadando en contra del río, van creciendo. O sea, esa es una función ecosistemática, no hay en otro lugar que se haga. Y con respecto a los peces, por ejemplo, este territorio tiene un pez único. Posiblemente en el mundo haya otro pez con estas características. Pero nuestro es exclusivo, que es una suerte de pez anguila que se llama Dimnú, que tiene la característica de respirar por branquias y por pulmones.
Ah, mira.
Cuando se retira el agua y no tiene más agua para respirar, queda en el barro y respira por pulmones.
Como nosotros. O sea,
claro. Claro, entonces quiere decir de que evidentemente es un sitio privilegiado. ¿Sí?
¿Podemos decir que es un sitio privilegiado a nivel mundial esto? Nosotros,
por supuesto, por eso es sitio Ramsar. Por eso es sitio Ramsar, sí.
¿Y por qué entonces? ¿A qué se debe que la falta de conocimiento, de falta de promoción, de que las autoridades por allí no estén bien empapados del tema?
Nunca se habló del sitio Ramsar ni del humedal Chaco hasta que lo empiece a hacer voluntarios ambientales y Madre Tierra. Antes, ahora hay un montón de especialistas, qué sé yo, que dicen que el humedal tiene oxígeno, pero en realidad tiene muchas más características, ¿no es cierto? Porque justamente en esta época del cambio climático, el problema es que hay mucho anhídrido, mucho carbono arriba. Entonces eso complica y viene el cambio del frío, del calor, de la ola de calor y de todo lo demás. Y los bosques tienen esa característica. Todo lo que está sobrando lo toman y lo depositan en sus raíces. Cuando vos tirás al bosque, todo ese carbono se va de nuevo a la atmósfera. En vez de ser un sumidero, que sería conservar el carbono para que no haga daño, pasa a ser todavía más
daño.
Más daño. Lo mismo pasa con los mares. O sea, los mares se encargan de tomar todo ese carbono y ponerlo en las aguas, pero la abundancia que hay de carbono en el mar ahora cambió el pH. O sea, el agua tiene complicaciones y los primeros que mueren son los arrecifes.
Claro.
Y hay una cantidad de peces que ya empiezan a desaparecer. A su vez, cuando el agua se calienta, como todos los, los elementos se estira. Y al estirarse, sube y de manera tal que complica a las poblaciones costeras.
Se sumó a la mesa Ariel Coronel González. ¿Cómo le va, Ariel?
Buenas tardes.
Un gusto nuevamente.
Igualmente, de vuelta.
Y no quería dejar pasar en este bloque ya, porque seguramente tenés algo para preguntar a papá. Vamos
papá.
A recordar que sí. Es el papá, son del linaje de los avipones.
Somos avipones, sí, sí.
Así que están sabiendo de raíces, como es el tema de los humedales, porque fueron los primeros habitantes, ¿no?
¿Dónde Totalmente. Vivimos, o dónde vivieron siempre los avipones?
Donde vivieron siempre, por eso hay, en realidad hay tres parcialidades de avipones.
Ajá.
Los yaucanigás, ¿sí? Que son los que viven en el agua. Está mal dicho eso de gente en el agua, porque si vos querés traducir yaucanigás, agua es enope, y hombre, que sería, es ya lo es. Uh-huh. Entonces, no, conjuga, por eso es lo que se dan de historiadores y todo lo demás. Yaucanigás no quiere decir gente del agua, ¿sí? Después están los naicaterejés, que eso viven en los montes. Y después están los rucajes, que viven en los campos. Esas tres razas se unieron en una sola, perseguida por los españoles, e hicieron justamente esto que nosotros conocemos. Comentábamos por ahí porque los avipones conocemos un poquito más de esto, porque tuvimos la suerte de que la Compañía de Jesús se ocupe de los avipones e hizo de que la manera de tratarlo significó dándole educación a los hijos de los avipones. Y esto ocurre en el año 1604, a partir de que se abre un colegio de la Inmaculada en Santa Fe. Uh-huh. Entonces, eso significó que le transfieran conocimientos educativos, y por eso es que los avipones por ahí estamos un poquito más adelantados que otras parcialidades, ¿no?
¿Por qué se inunda Resistencia? ¿Tendrá algo que ver eso?
¡Qué tema! ¡Qué pregunta!
¿Por qué
ese,
se inunda?
¿No?
¿Qué pasa?
¿Quién
¿Es
no
cierto lo de los desagües?
Eso.
¿Es cierto lo de la palangana que nos que
el pozo que
ese?
Se dice.
Bueno, sí, efectivamente, ese es otro problema y discuten. Y eso tiene que ver justamente con los drenajes y todo que se hace, o con lo que hablábamos hoy con respecto a lo que se hace en los humedales en general. Los avipones elegían dónde iban a ser pueblo. No, y ellos buscaban un territorio que tenga las características que le ofreciera seguridad y que le diera alimento. Uh-huh. Entonces no se iban a hacer en una parte alta su pueblo. Hacían en la zona complicada, que le cueste llegar. Era el paraíso terrenal para ellos. Uh-huh. Por la alimentación y por la flora.
Por eso, cuando hablamos de... Esa es la biodiversidad, claro. La diversidad de vida.
Claro.
Y esa diversidad de vida significaba, en ese tiempo ya, la idea de abundancia de alimentos.
Claro, abundancia. Por eso está Chagaray, que los com dicen empachado. Chagaray es Charaday, el pueblo, ¿no? O sea, tiene mucho que ver. Y esta ciudad, en el año 1750... con todo cariño y con todo respeto, sobre todo a los italianos, pues tengo muchos amigos italianos, pero en realidad Resistencia no se fundó en 1788. Resistencia se fundó en el año 1750 y se llamaba San Fernando del Río Negro, ¿sí? Y justamente todas las poblaciones que después vinieron a ocupar este territorio se asentaron en el territorio elegido por los indios. Sí, y entonces tienen ese problema ahora, que es la de vivir en un lugar bajo, en una palangana donde se llena de agua, ¿sí?
Ajá. O sea, esa. Que estamos en lo correcto cuando repetimos eso que dicen todo el mundo.
No, claro que es así. Ajá. Es así. Los geólogos explican muy bien de por qué este lugar está como hundido, es una depresión, porque fue en un momento el cauce del
mar entrerriense, como decíamos recién.
Claro, sí, sí.
Sí, y el mar que dejó son territorios que suben, humedales que están, que bajan, que se comunican por abajo, por las aguas subterráneas y vuelven a salir en otro lado. Así como este sale acá en este lugar, después vuelve a salir en Santa Fe, a continuación de este humedal Chaco, uh-huh. Es humedal Yaucuanigá. Y después eso sale en los bajos submeridionales. O sea que... ¿Estamos o no? Por eso, conocemos. Nosotros estamos hablando del humedal porque vos vivís en el humedal, porque acá nacimos, aquí nos criamos, sabemos qué pasa con la inundación, sabemos qué pasa si saca un pez de más, sabemos qué pasa si entran pescadores furtivos, sabemos cómo se mueve la biodiversidad. Entonces,
sabemos que sacar el camalote de una laguna hace daño.
No, sí, por supuesto, es lo peor que le puede hacer. Porque el
peor si tiramos insectos para que coman las insectos, ay, sobre todo que no son de acá.
Veo que yo dije al comienzo que me gustaría todo un día con el doctor Raúl Coronel charlando, porque se me hace muy cortito, 20, media hora es muy muy cortito. Vamos a tener que hablar con nuestra productora para traerlo nuevamente, doctor.
Lo que pasa es que la productora no me quiere a mí, entonces...
Ah, ese es el drama. Vamos a interceder porque realmente sacamos mucho, mucho conocimiento cada vez que charlamos con el doctor. Y nosotros que somos apasionados, yo voy a hablar en forma personal, cero conocimiento, pero sí amo mi tierra y por sobre todas las cosas amo mi Chaco, y donde viví yo, en el campo, al lado de lagunas, plantando. Hoy justamente que es el día de la gente del campo, ¿no?
Vos sabés lo que está mal y lo que está bien en el humedal, sin necesidad de leer.
Sí.
Vos sabés que lo que se hace, ya sabés que se está haciendo mal. Y últimamente se están haciendo muchas cosas malas en el humedal Chaco.
Que hace daño.
Se está dañando un ecosistema que representa el futuro, no para mí, ni para vos, ni para Ariel, ni para las generaciones futuras, para nuestros nietos, bisnietos y tataranietos son los que van a ocupar ese territorio. O sea, no es cuestión de sembrar soja para que se enriquezca uno ya y después o se siembra otra cosa, o ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Problemas del humedal, que realmente nosotros no lo hacemos por prudencia, pero conocemos y lo vamos a denunciar oportunamente.
Y que seguimos esperando la ley de humedales, claro, aquí de la Argentina, ¿no? O
sea, claro. Y la ley de humedales seguramente saldrá como una trampa otra vez, porque el humedal no necesita ley. Vos que conocés el humedal, sabés lo que hay que hacer en el humedal.
Exacto.
Y lo que no hay que hacer. No te va a venir
pero
a hacer
el ser humano
una ley.
Donde vos le decís prohibido tal cosa, ahí es donde va y se mete y hace cosas que no debe.
Vos no podés pretender que los diputados de Buenos Aires te vengan a decir qué tenés que hacer vos
acá,
con respecto a ti. Claro, ¿viste? O sea que...
Da para mucho, doctor.
Da para mucho.
Gracias, doctor Raúl Coronel. Ariel, hacemos una pequeña
pausa.
Y en breve seguimos nosotros en Madre Tierra, tercera edición.